Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Uno de los atacantes que participaron en el asesinato del sacerdote católico estaba bajo vigilancia electrónica. Detenidos en Girona, dos hermanos marroquíes acusados de financiar a Daesh. Israel busca ultimar el paquete de ayuda militar con Estados Unidos y el Ayuntamiento de Barcelona prepara un plan municipal contra la islamofobia. Estas son las noticias de las que vamos a hablar hoy y, como siempre últimamente, Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Aclarar que la foto que ilustra esta entrada, este informativo, es una imagen de Adele Kermiche, el atacante que participó en el asesinato del sacerdote católico cuando era un poco más pequeño, y una imagen actual.
Bueno, pues hecha esta precisión, pasamos a desarrollar esas noticias, esos titulares, y después, como decimos siempre, tras una pequeña pausa, hablaremos de cultura. Empezamos hablando del atacante, identificado como Adele Kermiche, de 19 años. Se encontraba bajo el régimen de vigilancia electrónica tras haber intentado viajar dos veces a Siria para unirse al Estado Islámico utilizando dos identidades falsas, una de ellas la de su hermano, según indicó el fiscal parisino François Molan. La primera vez fue detenido en Alemania el 23 de marzo de 2015. Devuelto a Francia, fue puesto bajo control judicial con prohibición de abandonar la región y la obligación de acudir a la comisaría y de seguir algún tipo de formación o actividad profesional. La segunda vez, bajo la identidad de uno de sus primos, abandonó el domicilio familiar el 11 de mayo de 2015. Se lanzó una orden de búsqueda internacional y fue detenido el 13 de mayo en Turquía, proveniente de Génova. Después fue trasladado a Francia, donde estuvo detenido hasta el 18 de marzo de 2016. Se le inició una causa judicial por vínculos con organización terrorista, pero en marzo fue liberado y puesto bajo arresto domiciliario. Según Molan, tenía permiso para salir de casa durante las semanas de lunes a viernes, de 9 y media de la mañana a 12 y media, y las tardes, los fines de semana, de 2 a 6. Kermiche fue identificado por sus huellas digitales, mientras que no se conoce aún la identidad del segundo atacante, dijo el fiscal. El jefe del Ministerio Público también ha revelado que un menor de 16 años ha sido detenido y puesto bajo custodia. Se trata del hermano de un individuo que ha viajado al extranjero con los papeles de un terrorista, ha explicado. Tras el asalto a la iglesia, añadió Molan, se intentó negociar con los terroristas. Uno de ellos se abalanzó contra la policía, que acudió al lugar al grito de Alá Akbar, Alá es grande. El fiscal también ha añadido que ambos tenían falsos explosivos, cuchillos y una pistola. Un atacante tenía sobre el abdomen una bomba falsa envuelta en papel de aluminio y tres cuchillos. Su cómplice tenía un reloj envuelto en la mano con el mismo material, y en la mochila la policía halló otro falso artefacto explosivo.
Según informa la CNN y el diario Tribune de Genève, la radicalización de Kermiche comenzó a intensificarse tras el ataque a la revista Charlie Hebdo en enero de 2015. Así lo ha asegurado la madre del asaltante, que también ha explicado que antes del atentado contra la revista francesa, su hijo era un chico como cualquier otro. Era alegre, dice, le gustaba la música, salir con sus amigos, pero a raíz del ataque a la revista empezó a no ir a la escuela, acudía frecuentemente a la mezquita, se radicalizó en menos de 3 meses. Decía que no podía seguir practicando su religión en silencio en Francia. Hablaba con palabras que no eran suyas. Estaba como hechizado, ha confesado su madre. Nosotros seguimos en el ámbito del terrorismo yihadista. Seguro que recuerdan que ayer nos hacíamos eco de las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad español, Francisco Martínez, cuando decía que el terrorismo yihadista puede atacar a España duramente. También resaltaba Martínez el eficaz trabajo que están llevando a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fruto de este esfuerzo, hoy damos cuenta de 2 nuevas detenciones.
Así es, Raquel. Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a 2 personas, 2 hermanos de 33 y 22 años, de nacionalidad marroquí y residentes en Girona, por delitos de financiación de terrorismo yihadista, colaboración con grupo terrorista y autoadoctrinamiento. Según ha informado Interior, se trata de la primera investigación en España España en la que se consiguen evidencias concretas que demuestran el empleo de remesas de dinero desde Europa para facilitar la operativa del grupo terrorista Daesh y, en concreto, para facilitar los desplazamientos de operativos para su integración en las filas del grupo terrorista. Los dos detenidos, junto a una tercera persona, otro hermano que se cree fallecido en Siria, hacían llegar los fondos a los administradores de Daesh utilizando la intermediación de identidades falsas atribuidas a los gestores de Daesh. Los investigadores creen que estas supuestas identidades forman parte del Centro de Captación Económica Internacional de Daesh. El fallecimiento de uno de los hermanos en Siria, que se desplazó a zona de conflicto junto con su mujer y sus dos hijos para integrarse en Daesh, no hizo que cesaran los envíos de fondos desde España. Los investigadores han constatado que esta actividad tenía un carácter permanente de que proporcionaba apoyo financiero al grupo terrorista. Tras la detención, los agentes están procediendo al registro de los domicilios para obtener nuevos elementos que permitan un mayor conocimiento de los vínculos de los detenidos con los administradores financieros de Daesh y sus supuestas identidades, con vistas a esclarecer completamente estas actividades.
Interior ha subrayado que la aplicación de la Ley de Prevención para el Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha sido fundamental para la detención e investigación de las transferencias financieras internacionales que utilizaba la célula. Desde la elevación a nivel 4 de alerta antiterrorista el 26 de junio de 2015, la Guardia Civil ha potenciado todas las investigaciones relacionadas con estructuras tanto operativas como logísticas de carácter transnacional. Así, Interior ha destacado la importancia que tiene la interrupción de los circuitos de captación y envío de yihadistas, así como de los flujos financieros que permiten el mantenimiento de estructuras y el desarrollo de operaciones en Europa. Les hablamos ahora de nuestra tercera noticia, esa que se refiere al deseo de Israel de ultimar el paquete de ayuda militar con Estados Unidos.
Pues sí, Raquel, el general de brigada ya retirado Yaakov Nagel, que actúa en calidad de director del Consejo de Seguridad Nacional, viajará a Washington la semana próxima para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca con el objetivo de ultimar el paquete de ayuda militar de Estados Unidos para Israel. La oficina del primer ministro destacó que la visita es para firmar un nuevo memorando de entendimiento entre ambos países lo antes posible. El actual paquete de ayuda de 10 años por un monto de 3.000 millones de dólares anuales expira en 2018. Jerusalén y Washington han estado negociando desde hace meses los términos de un nuevo paquete de ayuda por otra década. Israel coloca gran valor en la predictibilidad y certidumbre de la asistencia militar que recibe Estados Unidos y su respeto a los acuerdos bilaterales, apunta la oficina. Por lo tanto, no es en interés de Israel que haya algún cambio en los niveles fijos anuales del memorando de entendimiento sin el consentimiento tanto de la administración de Estados Unidos como del gobierno israelí, agregó. A principios de este mes, funcionarios de la Casa Blanca escribieron una carta al Congreso explicando que la administración estaba dispuesta a aumentar el paquete de ayuda militar actual para Israel. El comunicado de la oficina del primer ministro subraya que Israel sigue comprometido con el nivel de la financiación militar externa de Estados Unidos, especificado en el actual memorando de entendimiento, que es de 3.000 millones de dólares y no está procurando financiación adicional para el año actual.
Las negociaciones sobre la ayuda militar de Estados Unidos a Israel encontraron varios obstáculos. La controversia surgió cuando, según algunos informes, el primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que Israel no debería considerar como suficiente el paquete de ayuda militar que están negociando actualmente ambas partes y que esperaría hasta la asunción del próximo presidente de Estados Unidos para continuar con las conversaciones. Ahora ya sabemos que será o Donald Trump o Hillary Clinton después de que se nombrara a Hillary Clinton como primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Imaginamos también que Netanyahu espera tener mejores relaciones con la nueva administración norteamericana que con la de Obama, que no era especialmente buena. Bueno, la última noticia de este informativo vuelve a situarnos en España, en Barcelona.
Sí, Raquel, porque el Ayuntamiento de Barcelona prepara un plan municipal contra la islamofobia que prevé presentar en diciembre y que tratará de contrarrestar la discriminación cotidiana de los barceloneses musulmanes, agravada por los recientes ataques terroristas en Europa. El punto de partida es un diagnóstico de la situación actual que se ha presentado este miércoles en la librería Espai Contrabandos del Raval, la cuarta tenencia de alcaldía que dirige Jaume Asens, ha encargado el estudio a tres antropólogos especializados para disponer de una foto fija de los obstáculos que manifiestan padecer las tres generaciones de vecinos de credo islámico que viven, estudian y o trabajan en la capital catalana. El extenso informe, La práctica religiosa de las comunidades musulmanas de Barcelona, expresiones y problemáticas, al que ha tenido acceso el periódico La Vanguardia, parte de un trabajo de campo de 35 entrevistas a líderes de comunidades musulmanas barcelonesas y a funcionarios municipales de áreas relacionadas con la interculturalidad, además de los datos recabados en 2014 y 2015 en cuatro focus group compuestos por hombres y mujeres de fe musulmana de la ciudad con y sin funciones de portavocía asociativa. Dos de las principales conclusiones del estudio son la precariedad crónica de los centros de culto y la falta de directrices claras para los centros de educación en aspectos de convivencia con los menús halal o el atuendo, en especial el uso del pañuelo o hijab entre las alumnas. Los oratorios continúan marcados con una precariedad y falta de medios que resta dignidad al culto y condena con frecuencia una cierta clandestinidad a los feligreses. Esto es lo que lamentan los autores.
En cuanto a las escuelas, tildan de decepcionante la indefinición del Consorcio de Educación de Barcelona, que fundan Ayuntamiento y Generalitat, ante las demandas efectuadas desde las propias comunidades. Unas inquietudes que son vividas como una fuente de angustia importante para las familias musulmanas. Esto determina el informe. Un informe de 141 páginas que no rehúye la espinosa cuestión de la construcción de una gran mezquita en Barcelona, que verían positiva pero sumamente complicada la gestión, ubicación y financiación, y que, como saben, bueno, pues ha despertado críticas desde numerosos ámbitos. Entre las recomendaciones, propone al consistorio informar a la población musulmana de sus derechos en caso de agresión física o verbal por motivos religiosos, en especial entre las mujeres. Esto nos parece muy positivo, así como la existencia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio y Discriminación. La comisionada de Inmigración, Lola López, justifica la necesidad de un plan contra la islamofobia en que uno de los mayores ejes de discriminación actual en Barcelona es que una persona sea musulmana o sea percibida como musulmana aún sin serlo. Dice López, así como hace un siglo el antisemitismo era claramente el principal eje de discriminación en Europa, ahora lo es la islamofobia. El antigitanismo será la próxima discriminación que abordará el programa Barcelona Ciudad de Trens, que también creará un observatorio sobre los discursos de incitación al odio, algo que realmente deseamos porque también nos preocupa. No sabemos si esto está recogido en el informe, a la parte a la que hemos accedido no lo hemos podido ver. Bueno, pues nos preocupan esos discursos de incitación al odio que se han dado o que se están dando en ocasiones en algunos centros de culto con imanes no precisamente ajustados a los derechos de todos. Hasta aquí el informativo.
Pues
esta gracias, parte Raquel. Del informativo.
Sí, hagamos una pequeña pausa para hablar de otros temas. Y tras esta pequeña pausa, como decimos, hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Hablamos de otros temas
sí.
Y no.
Y no, vaya,
porque
miedo me das.
La primera noticia nos habla de una novela que se llama El informe Kerry de G.H. Watts, que presenta las claves, según el autor, del exterminio cristiano a manos del Islam. El libro se editó el pasado mes de febrero, pero vuelve a la actualidad por los últimos acontecimientos, por ese asesinato, ese ese degollamiento que ha sufrido este cura católico, del que vamos a hablar también con Marina Lara, representante del Centro de Estudios Judeocristianos, en una entrevista que les recomendamos en nuestro apartado de actualidad, en la que también analizamos la llegada del Papa a Polonia, visitará Auschwitz, y bueno, Marina nos cuenta un poco cómo se está viviendo desde el ámbito cristiano, pues todos estos sucesos, este exterminio cristiano, que así lo llama el autor del informe Kerry. Es una novela editada por Almuzara que arroja luz sobre el calvario que están sufriendo los cristianos y los pueblos en Oriente Próximo, un tema muy de actualidad en el que se recoge por primera vez, mediante una reconstrucción literaria de la realidad histórica, la pasividad con la que Occidente está afrontando la persecución de los cristianos. Un hecho que se denuncia en el informe Kerry, un documento secreto supuestamente encargado por Obama y el Papa Francisco, en el que se descubren las razones que han motivado a una parte de los seguidores de Alá a acabar con los cristianos de Oriente. El libro trata de responder a las preguntas fundamentales en este tema, como ¿por qué sucede esto?, ¿ha sido siempre así?, ¿cómo comenzó a suceder?, etcétera. En definitiva, es una novela vibrante que atrapa al lector desde la primera página y que desde aquí les recomendamos un poco para acercarse también a este tema tan doloroso.
Pues sí, un libro que tiene sus años ya, pero como vemos vuelve a la actualidad.
Se editó en febrero, Jordi.
Bueno, pues no tiene años.
Meses, tiene meses.
Sus meses.
Y además añadir que el autor es un conocido de Radio Sefarad, porque G.H. Schwartz es el autor de novelas tan exitosas como El Talmud de Viena, del que hablamos aquí en Radio Sefarad. Les ponemos el enlace para que recuperen también la voz de Schwartz.
Bueno, ¿qué más tienes por ahí, Raquel? Cuéntame.
Una buena noticia, Jordi.
Bien, me alegro. Me gusta.
Ya saben que Tui es goza de un patrimonio judío único en Galicia, y ahora pues nos invitan a visitar esta localidad gallega centrándonos en su legado judío. El Concelho de Tui organiza dos visitas diarias por el casco antiguo, guiadas por el historiador Suso Vila, que nos acercan a la historia, curiosidades y datos de interés de la zona vieja tudense. En horario de mañana se recorre la judería y por la tarde se realiza la ruta por el Tui medieval. Nosotros nos centramos en la parte judía. La única casa judía que se conserva en toda Galicia se encuentra en Tui y data del siglo XV. Se trata de la Casa de Salomón, que destaca por su distribución a través de un patio abierto, un modelo típico del centro y del sur peninsular que trajo consigo el judío Salomón desde su Toledo natal. Esto señala el historiador Suso Vila, que es, como les decimos, la persona que guía a los participantes en estas visitas. La edificación es objeto de visita en una de estas rutas. Hay que decir que el propio Suso Vila ya editó un díptico con este recorrido y una serie de fotografías antiguas de la ciudad que muestran a los visitantes y a los tudenses su historia y su legado judío. Tui forma parte de la, está intentando formar parte de la red de juderías de España, como les comentábamos ayer sobre Lorca, pero les falta todavía ultimar algunos detalles, pero desde luego están muy interesados en recuperar su patrimonio y su legado judío. Así que ya saben, una propuesta interesante para estos días de vacaciones, los que tengan suerte de estar de vacaciones, pues o sí, los que vayan a tenerlas.
Pues sí, lo fresquito que se está en Galicia, señores. Yo creo que es un gran destino ahora para estos días que nos morimos de calor. Madrid, por lo menos. Bueno, Madrid y muchos sitios.
También también podemos ir a Salobreña, Jordi.
Pues sí, ahora mismo no sé muy bien dónde está, Raquel.
Salobreña está en Granada.
Ah.
Y bueno, es la sede del Festival Tendencias, que cumple 25 años. Y en esta edición cuentan con Noa como artista estrella y principal. Estela. Aginoa Nini actuará el próximo 5 de agosto en una especie de pabellón municipal abierto maravilloso, y allí interpretará sus grandes éxitos de siempre en este festival, en el que también participarán pues Coque Maya, por ejemplo, y que se inaugura el lunes de agosto. Habrá también, además de los conciertos, actividades de cine, charlas y exposiciones en las que se primará la calidad y la apuesta del festival por las tendencias musicales con reconocida trayectoria.
Bueno, pues oye,
como Noa, la de Noa.
De nuevo, claro, Noa de nuevo por aquí. La verdad que ha tenido unas cuantas paradas importantes en esta gira en España y sabemos que la quiere mucho el público español, así que nada, que lo disfruten. En este caso, ¿cómo me has dicho que se llamaba el pueblo, Raquel? No me he quedado con
Salobreña.
Uh-huh. Salobreña. Y me dirás, es un pueblo muy famoso, Jordi, ¿cómo no lo conoces?
Pues creo, Jordi, que es el pueblo, me parece, que sí. Es el pueblo en el que se rodó Verano Azul, creo,
¿sí?
¿Eh?
Ah, pues no, creo. Verano Azul, la serie, la
que la has visto mil veces.
Sí.
Creo que es ese pueblo.
Bueno, pues nada, oye, pues me alegro. Será el viernes 5 de agosto en Salobreña, en Granada, actúa Noa. Raquel, muchas gracias, nos vemos mañana.
A ti, Jordi, hasta mañana.
Venga, mañana más noticias, aquí les esperamos, hasta mañana.